España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen. De buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Con Félix José Casillas. Buenos días, Félix.
Muy buenos días.
Con Rafa Latorre. Hola, Rafa.
Buenos días.
Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Rubén Amón. Buenos días también.
Buenos días a ti también,
así
Carlos.
Me gusta, con concisión, con ritmo, con rapidez.
Es viernes. Sí.
Es viernes.
Todo el día.
Sí. Por todo el día, sí.
Y no hace falta mirar más allá. Centrémonos en hoy.
Ahí. Y mañana, si quieres. Incluso el domingo hasta las 6.
No, hoy.
Es viernes. Por tanto, ya pasado mañana, el otro será lunes.
Espera, ese es el lunes, ahora no.
Pero se acercan las vacaciones, tampoco hay que temer los lunes a partir de ahora.
Pero se quedan todavía, ¿cuántas semanas del programa?
Tres semanas.
La España que madruga.
Sí.
Con su lunes.
¿Dónde el Sina?
En 10 minutos y serán las 8.
Sí.
Las 7 en Canarias.
Muy bien.
Aquí están, gracias, profesor. Aquí están las 7 preguntas para iniciar la mañana del viernes, la primera de las cuales es...
¿Qué os pareció el golazo que marcó ayer Vox en Murcia? A mí me pareció buenísimo, con solo el matiz de que ha sido en propia meta. Así que, Félix, escándalo en la condomina.
La segunda.
Hoy va a haber, en todo caso, un acuerdo tripartito si el partido de Abascal sostenía que Rivera es un acojonado y un sinvergüenza.
La tercera.
¿Para qué sirve Vox, por tanto? Os respondo yo, pues sirve para dividir a la derecha y favorecer a la izquierda. Vox votó al lado de Podemos, el Partido Socialista, y va a traer la izquierda a Murcia.
El topo Sanchista.
La cuarta.
Está en peligro, por tanto, el gobierno del PP de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
La quinta.
¿Os parece que esta ruptura entre Vox y Ciudadanos asea la imagen del Partido Naranja, o el hecho de sentarse a negociar demuestra que Rivera ha tenido que enmendar los cordones sanitarios?
La sexta.
A ver, que Sánchez y Iglesias, si eso, ya se reúnen el martes que viene para hablar de la investidura. ¿Acaso hay prisa? Total, solo han pasado 2 meses y medio desde las elecciones. Tranquilidad, ¿eh?
Y la séptima y última.
Y no es maravilloso que Sánchez ayer en Telecinco ofreciera a Iglesias algún ministerio con tal de que no lo ocupe ni Iglesias ni nadie de su partido. Le deja la opción de hacer sugerencias en un buzón.
Hasta aquí las 7 preguntas.
Sí, hasta aquí son 7.
Y ahora vamos a la prensa.
Ha sido rápido y tenemos tiempo para explayarnos.
No te creas. ¿Verdad que no, profesor?
No,
que
no.
Ha traído 36 folios hoy.
Vamos a todo. He traído hasta la prensa regional y vamos a empezar por cabeceras históricas como El Heraldo.
Espera que te voy a dar el paso.
Dale el paso, sí.
Hoy hay periódicos verdaderamente indignados con la actitud de Vox, Rafa.
Sí, muy natural.
Rafa.
Que ha votado no.
Que ha votado no a un gobierno de centro derecha en Murcia.
Rafa.
No solo no iba de farol Vox, es que ni siquiera le ha contentado la reunión a tres que Teodoro García Ejea les montó con PP y Ciudadanos para salvar in extremis el gobierno de la región. 5 horas de cafeses, que diría Girauta, para al final ponerse dignísimos. ¿Qué café más largo? 5 horas. Bueno, hoy el enfado con Vox es mayor cuanto mayor es el antisanchismo del medio al que nos refiramos. Y hay uno en concreto, El Mundo, que habla de sabotaje. Vox sabotea en Murcia a PP y Ciudadanos y los amenaza en Madrid, dice El Mundo. La Razón utiliza el mismo término en su editorial. Vox sabotea al centro-derecha. Y en La Información apunta algunos detalles desconocidos de la ruptura. Atención a esto porque esto es muy importante, ¿eh?
Muy bien, Rafa.
Este es el titular de apertura de La Razón. El ala dura de Vox bloquea a Murcia pese a que Abascal pactó con el PP abstenerse.
Eso quiere decir que hay ala blanda, ¿no?
O sea que en Vox hay un ala más dura que Abascal, lo que ya es de por sí una noticia. Bueno, ¿quién encarnaría ese ala dura? Espinosa de los Monteros encabezó desde Madrid el boicot a la investidura. García Egea telefoneó al secretario general de Vox para desbloquear la negociación. Se acordó un documento a tres que leería el líder regional antes de votar a favor. O sea que lo que cuenta La Razón es muy relevante, y es que Abascal pactó con el PP y Espinosa de los Monteros reventó el acuerdo. O sea que fíjate cómo están ahora mismo las cosas en Vox. En páginas interiores la pluma se afila y La Razón habla, en una crónica de Carmen Morodo, de la vía ultra de Vox. Bueno, déjame volver un segundo al mundo.
Hay sitio.
Porque El Mundo trae un durísimo editorial contra Vox. Se titula Obtuso sabotaje de Vox en Murcia. Y solo te voy a leer el principio.
Mejor, sí.
En un alarde histórico de irresponsabilidad y amateurismo, el partido Vox saboteó ayer la investidura de Fernando López Miras, que habría puesto en marcha un gobierno liberal para Murcia. Todos los murcianos pagan así la inmadurez emocional de un partido que se conduce por las instituciones entre el exabrupto, la descalificación grosera y un programa ideológico de máximos que amenaza consensos irrenunciables, y un resentimiento que parece incapaz de superar.
Sí, es duro, ¿eh? Sí, es duro. ¿Y hay periódicos que abran con una noticia que no es la de la ruptura de la derecha en Murcia?
No, bien, es cierto que todos los llevan en portada, pero hay medios que no abren con esta noticia, consideran que hay otra más importante, porque es verdad que hay muchos frentes abiertos. Habíamos dejado en suspenso, por ejemplo, la contestación de Pedro Sánchez a la tribuna de Pablo Iglesias, sí, en La Vanguardia, que proponía tentar un gobierno de coalición, y si fallaba, si acaso encontrar otra fórmula. Pues mira la portada de La Vanguardia, porque trae una contraoferta a cuatro columnas. Sánchez pide a Iglesias ministros independientes. Esto lo recoge La Vanguardia en la entrevista del presidente anoche con Pedro Piqueras, y destaca una frase: si Unidas Podemos tiene personas que sean independientes de reconocido prestigio, yo desde luego no rechazaré esas sugerencias. Esto es interesante porque un independiente que propone un partido sigue siendo independiente. Esa es una gran pregunta que cabría contestarse.
Sí, claro.
Bueno, hay algo que contribuye a presionar.
Tiene, por ejemplo, a los ministros independientes.
Sí, pero bueno.
Del gobierno de Pedro Sánchez, que no dicen una mala palabra del PSOE.
Es que,
claro,
es que
no.
Estoy pensando yo en los independientes que propuso para el Consejo de Radio y Televisión Española Podemos, ¿sabes? Entonces, sí, como está entrando así escalofríos.
No, 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 decir que hubo gente vinculada, a lo mejor ideológica, orgánicamente, no, al partido. No, 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 cuidado, ¿eh? Por ahí no pasó, ¿eh?
Hasta ahí no.
Hecho,
no.
Hasta ahí.
No. Yo creo que hacían no que el partido pareciera que moderado, pero. Pero bueno, hay algo que contribuye a presionar a Iglesias para que se lo piense muy bien. Eso. Antes de decir no a una investigación. Sánchez. Y es esta amenaza que acecha y que leo en el Confidencial.
¿Amenaza, has dicho?
No se puede decir.
No, no, porque esto no, no es una amenaza.
Espera, espera,
de una,
¿cuál es la amenaza?
Atención, claro, no es una amenaza de nuevas elecciones, que explica, ya Pedro Sánchez aclaró ayer que no las convocaría.
Sí,
él.
Lo tuve que aclarar.
Todo aclararlo porque no había manera de que. Sí. Pero bueno, no será porque en este programa nos hizo pedagogía acerca,
sí,
de.
Sí, alguna vez se ha mencionado.
Bueno. Os leo el titular del Confidencial, que provoca temores y pesadillas a Iglesias. Errejón acelera la absorción de Equo para hacerse con el espacio verde de Podemos. Cuidado. Después de haber confluido con Más Madrid en las pasadas elecciones autonómicas y con Compromís en las europeas, la dirección de los ecosocialistas se inclina por romper oficialmente con Unidas Podemos. Para ello han convocado una asamblea extraordinaria en octubre, previa al Congreso Fundacional de Más Madrid, que en realidad ya sería... sería Más País, ¿no? Creo que se vaya.
Rejón más Equo es una máquina país de guerra política.
Sí.
Es,
y esto, no, bueno.
Pues ya lo tiene hecho de Rejón, con esto.
Sí, con esto, sí, ¿verdad?
Ya está.
Configuras una alianza poderosa,
Bueno, bueno.
Una máquina, es una máquina de guerra. Con eso vas donde quieras.
Muy bien, y alguna cosa más porque te estás explayando ya.
Sí, pues mira, en el país, destaca un nombre de alguien muy importante. Destaca un nombre de alguien muy importante el país. Es el general Félix San Roldán. El cese del general Sanz deja al CNI en la interinidad. Es la apertura del país. El mandato del jefe de servicio secreto expira sin que haya sustituto. El general Félix San Roldán se reunió ayer con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le agradeció los servicios prestados, etcétera.
Pero tiene una jefa ahora el CNI, la eso segunda es de a bordo, pues se convierte en la primera.
Paz Esteban López se llama la mujer.
Que igual es la primera mujer que dirige el
la
CNI,
primera
aunque
mujer
sea
que
en estas dirige condiciones, digamos, de, ¿cómo es? Interinidad.
Provisionalidad.
Muy bien, pues vamos de la España que madruga al mundo que no duerme, a estos destinos a los que nos lleva Marta García ayer.
Pues nos vamos a ir a la República de Guinea. ¿Capital?
Conakry.
Conakry. ¡Ole! Y nos vamos también a Somalia.
Está Guinea Ecuatorial y Guinea Conakry.
Sí, ambos países, tanto República de Guinea, no confundir con la otra Guinea,
estuve en Conakry,
y Somalia, ¿también? Tienen una crisis
la
diplomática.
De Senegal y Gambia.
¿Qué importa?
¿Queréis dejar, por favor, a Marta que hable?
Bueno, pues a ver, cuéntanoslo tú, Rubén. ¿Por qué tienen una crisis Guinea y Somalia?
No lo volveré a hacer.
Rubén.
Pues mira, tienen una crisis desde que han recibido en Conakry con honores de jefe de Estado al presidente de, atención, Somalilandia, capital
Argeisa.
¡Argeisa! ¡Vamos! Somalilandia se separó de Somalia en 1991 y, como sabéis, desde entonces tiene su propio gobierno, aunque oficialmente no lo reconoce, al menos hasta ahora, ningún país ni organización internacional. Y en Guinea son las 5:48 de la mañana. De allí nos vamos a Atenas, que ha tenido que cerrar la Acrópolis por la ola de calor para proteger a los turistas de las temperaturas extremas, porque esperaban en el Partenón una temperatura de 44 grados. Ahora mismo no será tanto el calor, porque son las 8:48 de la mañana. Y nos vamos a Ucrania. Allí han propuesto una ley que no sé qué tal nos vendría por aquí últimamente, sobre todo a los community managers de verano. Quieren multar a los políticos y personajes públicos que digan palabrotas en los medios.
Hombre.
El proyecto de ley contempla multas de 1.275 grivnas, la moneda ucraniana, que, como sabéis, equivale a unos 43 euros. Sí, bueno. Pero no sé si son 43 por cada palabrota o si valen varios exabruptos en conjunto, en la misma frase.
Por ejemplo, claro. De sinvergüenza.
La información de la BBC no lo especifica. La ley, que se está examinando en un comité parlamentario, ha provocado muchas críticas por el límite a la libertad de expresión de quienes se preguntan si, como pasa con los fumadores, van a hacer falta en Ucrania espacios cerrados para decir palabrotas. Hasta la ministra de Salud ucraniana se ha mostrado en contra, porque dice que decir palabrotas puede ser bueno para la salud.
Claro,
en Kiev son las 8:49.
Acabarían con Viva el Vino.
Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo Expansión, BBVA alertó de posibles riesgos antiéticos. Santander crea una división global para sus servicios digitales. Blackstone hace caja en España con la venta de inmuebles y golpe en bolsa a las energéticas por el hachazo de la Comisión de Mercados y la Competencia. 5 días tras la tregua de Trump, Huawei abre hoy su mayor tienda mundial. ¿Dónde? En Madrid. El economista Ferrovial vende a May en un proceso separado del plan para el resto de la división de servicios. La ralentización acaba con los márgenes de las grandes firmas cotizadas y la bolsa más alcista del año es la griega, con una revalorización del 46%. Vamos a la prensa económica internacional, la revista The Economist, que sale hoy. Se dedica la portada a la idea más amenazada, dice, de Occidente, que para esta revista es el conservadurismo. Y a partir de ahora os voy a hablar solamente de China. Fijaros lo que dice el Financial Times. Los estudios de cine chinos están intentando imponer una especie de veto informal a los actores norteamericanos. La columna Lex dice que, para gran desilusión de los liberales, el mercado inmobiliario de Hong Kong pues sigue extremadamente animado. Y el Wall Street Journal dice que los agricultores norteamericanos intentaron durante décadas, en realidad, crear una especie de imperio para exportar soja a China. Y ahora a ese imperio intentan salvarlo.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es?
Buenísima, la de Cal, precisamente el The Economist. Se ve a Xi Jinping, que es un gigante, en cuya mano están unos manifestantes de Hong Kong que gritan: ¡Nosotros creemos en el principio de un hombre, un voto! Y responde el presidente chino: estoy de acuerdo, y ese hombre soy yo.
Muy buena, buenísima, yo diría.
La actualidad deportiva nos la cuenta Félix José Casillas.
Con el reparto de sillones en el Barça, asegurado ya el principal para Messi como jefe, el del medio para Luis Suárez como escudero, y a la espera de las negociaciones con Griezmann y Neymar, se presenta esta tarde el futbolista bisagra, ese que debe aportar gobernabilidad en el césped azulgrana, Frankie de Jong, el holandés, con un currículum envidiable en el Ajax, que será presentado esta tarde en el Camp Nou. 20 holandeses han jugado en el Barça desde que el primero, Johan Cruyff, llegase en el año 73. Fiesta de presentación que en el Barça temen sea saboteada, que se hable poco de fútbol y más de la situación en su junta directiva, porque los sillones están en calientes, tanto que Bartomeu, presidente, ha decidido ocupar también la vicepresidencia deportiva, y por eso será quien aparezca esta tarde junto al futbolista holandés poniendo buena cara en la foto. El Atlético de Madrid presenta hoy la parte de su ala dura para esta temporada, el mexicano Héctor Herrera. Se acerca la fecha, una vez conocido ya el calendario de primera, toca ahora poner día y hora exacta para el chupinazo de la Liga. Tebas y Rubiales siguen con el juego de equilibrios por los partidos de viernes y lunes, pero la llave de la Liga está el viernes 16 de agosto y en principio en el partido Athletic-Barça. La Liga acabará el día 24 de mayo del año 20. Aunque para choque lo de Rafa Nadal con Kyrgios, con victoria y pase a la tercera ronda para el tenista balear, con pelotazo intencionado y ratificado en la rueda de prensa, sí quise darle, dijo Kyrgios, que tras preguntar cuántos Grand Slams tiene y cuánto dinero tiene en el banco, afirmó que Nadal puede aguantar un pelotazo en el pecho. Altura de miras es lo que tiene la selección española de baloncesto, metida ya como es habitual en las semifinales del Eurobasket femenino, mañana contra Serbia. Serbia, en un fin de semana en el que tenemos también la final del Mundial Femenino, Holanda-Estados Unidos, y veremos un nuevo paseo de Márquez en Alemania, donde ha ganado ya 9 veces. Y el bloqueo no es Murcia, es Brasil, y esa polémica semifinal contra Argentina, con Messi quejándose del arbitraje, pues bien, cuentan los medios brasileños que la seguridad del presidente Bolsonaro fue la que bloqueó la señal del VAR. Es decir, que usaron la misma frecuencia de radio que la que usaban los árbitros de la sala para comunicarse con el campo, que por eso no pudieron avisar al ecuatoriano Zambrano de las jugadas polémicas. Muy bien, el domingo en Radio Estadio, Brasil-Perú con árbitro chileno.
Pues como es viernes, ahora sí, llega, atención, sí, el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
¡Abigail Lozano! Me acerqué al torvo pesimismo. Pensé que iba a caer en el abismo, porque vino Zapatero y aseguró que nunca a los españoles mintió. En fin, tampoco mostró mucho ten con ten en el rifirrafe que tuvo aquí con Rubén. Para Herbías, el tuit de Vox fue un calentón, de verdad. Y hay que gobernar Madrid y Murcia por responsabilidad. Te dijo Esparza que a una esperanza se agarra evitar que Bildu gobierne en Navarra. Para lo cual, invitarán a Sánchez a un rico helado de chocolate, que a los demás sabores ha goleado. Golean en solidaridad los del voluntariado. ¿Qué sabemos de él? ¿Por qué es tan apreciado? Porque es libre, como Arturo Fernández y el mercado.
Adiós, profesor.
Adiós, poetas liberales.
Adiós, adiós, adiós.
Está bien que rimó con Rubén y no con Amón.
Pero ten con ten, Rubén, si Amón es una...
Camino de las 8 de la mañana, de las 7 de la mañana, sí, en las, sí, Islas Canarias.
El CM de verano hubiera rimado con Amón.
Empecé todas.
Ahora mismo continúo.
Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...